Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 1 de mayo de 2016, San José Obrero, y una vez más en el tiempo para contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo en Iglesia Noticia. Es el programa 1463 que llega hasta ustedes gracias a Amparo Latre en la producción y a Rafael Nieto en el control de sonido. Lo primero, los titulares.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Palencia al religioso agustino Padre Manuel Herrero, hasta ahora vicario general de la diócesis de Santander.
En Cuba, el arzobispo de Camagüey, Juan de la Caridad, sucede al cardenal Ortega en la diócesis de San Cristóbal de La Habana, que este ha regido en los últimos 35 años.
El Papa autoriza la beatificación de 4 benedictinos mártires de la Guerra Civil y reconoce las virtudes de la joven laica Montserrat Grases.
Este fin de semana se celebra el jubileo de los militares en el Año de la Misericordia.
Más de 15.000 personas encontraron trabajo en 2015 gracias a los programas de formación de Cáritas.
El rector mayor de los salesianos, el español Ángel Fernández Artime, comienza una visita a las casas de la congregación en España.
El miércoles abrió sus puertas en Toro, Zamora, Aqua, la nueva exposición de las edades del hombre.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado un nuevo obispo de Palencia al religioso agustino Manuel Herrero, hasta ahora vicario general de la diócesis de Santander. Cántabro de origen, cumplió 69 años el pasado mes de enero y ha desarrollado su trabajo en distintos centros y parroquias de la Orden de San Agustín y los últimos años en la diócesis de Santander. Desde allí nos informa Gerardo Sisniega.
Don Manuel Herrero tiene 69 años, nació en la localidad cántabra de Valde San Vicente y ha sido vicario general de la diócesis de Santander durante 16 años. Todos le definen como una persona muy rigurosa en su trabajo, amante de la Iglesia y disciplinado. Ahora comienza una nueva etapa como obispo de Palencia, una sede que permanecía vacante desde mayo del año pasado. Herrero asegura que acepta su nuevo cargo ilusionado y emocionado, aunque también temeroso.
Y a la diócesis de Palencia a la que voy, pues, con las mejores disposiciones a colaborar, a sumarme en la trayectoria y en el trabajo pastoral que se ha seguido hasta ahora, y a sumarme y trabajar hombro con hombro, corazón con corazón, unidos en la evangelización, que es lo que tenemos que hacer ahora.
La ceremonia de ordenación tendrá lugar el próximo sábado 18 de junio a las 12 en la Catedral de San Antolín en Palencia.
Y en Santiago de Compostela se han celebrado unas jornadas internacionales de estudios sobre misericordia y peregrinación. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Han sido dos jornadas para analizar el concepto de la misericordia en textos medievales, iconografía, derecho canónico o en la acogida a los peregrinos. El obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Jesús Fernández, afirmaba en la inauguración que en sí la peregrinación a Compostela es ya una experiencia de misericordia.
La misericordia no es solo la meta, la experimentamos en el camino. El camino de Santiago nos ayuda a ver lo bueno del hermano antes que lo malo y nos permite superar la prueba del juicio y la condena.
El presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, Paolo Caucci, destacó que la experiencia de Santiago está sirviendo como ejemplo en otras rutas de peregrinación del mundo.
La mentalidad compostelana se ha difundido a lo largo de los caminos italianos, que están en este momento teniendo un gran desarrollo, porque Italia tiene unos centros de peregrinación importantísimos, Roma, Loreto y Assisi. Lo mismo está pasando en Tierra Santa, en Jerusalén. Ya hay 3 o 4 caminos que van a Jerusalén que se están organizando según el ejemplo compostelano.
Tras 25 años al frente del comité que estudia la peregrinación jacobea, Caucci asegura que el fenómeno está asentado. Podrá haber cambios, dice, pero no le ve fin.
La localidad zamorana de Toro acoge desde esta semana la 21ª muestra de las edades del hombre, en esta ocasión con el título Aqua. COPE Zamora, Chelo Mateos.
La exposición de las edades del hombre en su 21ª edición bajo el título Agua, inaugurada por la reina Sofía, convierte a Toro en la capital del arte sacro en Castilla y León. El obispo de la diócesis de Zamora, Gregorio Martínez, patrono de la fundación Las Edades del Hombre, fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes en el interior de la colegiata. Agradeció a la Casa Real y en concreto a su majestad la reina Sofía el apoyo continuo del que ha gozado a lo largo de todas las ediciones estas exposiciones. Gregorio Martínez insistía en el aspecto evangelizador del arte sacro.
A que pongan rumbo hacia esta noble ciudad toresana, tan llena de historia y de arte, para visitar personalmente Aqua, pudiendo quedar saciados en su sed profunda de belleza, ya que beberán el agua viva que, como Cristo nos prometió, es manantial inagotable de esperanza y verdad sobre el hombre, el mundo y Dios.
La reina Sofía se interesó por varias de las piezas expuestas, 134 que guardan una relación directa con el tema monográfico elegido, el agua como elemento antropológico, evangelizador, sacramental o ecológico.
El acuerdo que tenían previsto firmar los gobiernos de Cataluña y Aragón para la devolución de 53 obras de arte del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Cataluña al Monasterio de Sigena ha quedado en suspenso sine die. Desde COPE Zaragoza nos informa Enrique Pérez. Buenos días.
Buenos días. Como un jarro de agua fría ha sentado en Aragón el rechazo de Cataluña al acuerdo firmado con esta comunidad para devolver los bienes que pertenecían al monasterio de Villanueva de Sigena. La Generalitat se comprometió hace 2 meses a que esas obras regresarían a nuestra comunidad de forma inmediata. De hecho, esta semana se iba a firmar el convenio para la devolución a Aragón de 53 de las 97 piezas retenidas en Cataluña, pero en las últimas horas Esquerra Republicana ha tumbado ese acuerdo que finalmente no se llevará a cabo. El PP ha calificado lo ocurrido como una tomadura de pelo. Los populares creen que el gobierno aragonés hecho el ridículo con el anuncio de un convenio que lo que realmente contemplaba era una cogestión de esas obras de arte y una cesión temporal de un pequeño lote de obras y no las 53 comprometidas. Roberto Bermúdez de Castro es el portavoz de los populares.
Nosotros creemos que la Generalitat ha tomado el pelo al gobierno de Aragón y el gobierno de Aragón ha intentado tomar el pelo a todos los aragoneses. Pretendían los bienes en vez de ser devueltos tuviesen una cogestión.
El PP ha pedido la comparecencia en las Cortes del presidente de Aragón, Javier Lambán, para que explique todo lo ocurrido en relación con este convenio.
Ángel Fernández Artime, actual rector mayor de los salesianos, ha comenzado una visita a las provincias salesianas españolas 2 años después de su reunificación en 2 inspectorías, la de Santiago el Mayor, con sede en Madrid, y la de María Auxiliadora, con sede en Sevilla. En la actualidad, la congregación fundada por Don Bosco cuenta con 1.000 salesianos repartidos en 132 comunidades y un centenar de escuelas en las que se forman 100.000 alumnos. Ángel Fernández Artime.
La congregación salesiana, hoy 14.580 y 448 novicios. La familia salesiana en el mundo, más o menos en torno a 300.000 personas también. Aquí he venido porque hace 2 años pusimos en marcha este nuevo momento donde somos 2 provincias religiosas, mitad y mitad de España, ¿no? Y ojo, para quienes no entiendan mucho de esto, no es que estemos, por así decir, como diciendo, no, tenemos que prepararnos a bien morir. No, si alguien nos lo desea, lo lamento por ellos porque tardarán en verlo. Al contrario, simplemente nos estamos reorganizando para decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Dónde tenemos que estar nosotros salesianos? ¿Cuáles son las mejores fuerzas que podemos poner en los lugares más al límite? ¿Dónde podemos seguir trabajando con laicos con los que compartimos misión? Y esa es la movida en la que estamos con los 1.000 salesianos de esta España y con las 145 obras y he venido a animarles fundamentalmente.
En declaraciones al programa El Espejo de COPE, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, nos habló de los 50 años de la Conferencia Episcopal Española, de la que fue secretario general.
Pues efectivamente la conferencia pues ha sido una gracia de Dios en estos años para la Iglesia en España y para nosotros los obispos. La Conferencia Episcopal es un organismo de comunión, de información y de coordinación entre los obispos. Probablemente la Iglesia en España no sería la misma hoy si no hubiera existido la Conferencia Episcopal, los grandes documentos que los obispos hemos ido aprobando, tantas y tantas acciones que yo pienso que han ayudado en el discurrir y en el caminar diario de nuestra Iglesia en España.
Monseñor Asenjo nos habló también de su trabajo en la diócesis hispalense.
Bien, yo quiero decir que yo estoy orgulloso de los laicos que tengo. Aquí he conocido yo laicos cristianos excelentemente formados y muy implicados, muy comprometidos en la misión pastoral de la Iglesia. Bien, yo tengo laicos en todas las facetas de la vida diocesana que están trabajando con muchísima generosidad. El obispo pues tiene que alentarlos, tiene que animarlos, tiene que alabarlos incluso y tiene que agradecer esta implicación de los laicos. Ciertamente una parroquia sin el sacerdote no es nada, porque el sacerdote es el que consagra la Eucaristía, es el que perdona los pecados y unge a los enfermos para el último viaje, pero un sacerdote solo, sin el concurso y la colaboración de los fieles, pues es muy poquita cosa.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El inicio del repaso de la actualidad internacional en Iglesia Noticia nos lleva una vez más al Vaticano, donde continúan las celebraciones del Jubileo de la Misericordia. Este fin de semana, el turno para los militares con una audiencia especial ayer sábado. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Hoy, día de San José Obrero, el Papa rezará el Regina Cheli a las 12, claro, desde la ventana del Palacio Apostólico, pero también tendrán especial protagonismo los pequeños. Es la jornada de los niños víctimas de la violencia, de la explotación y de la indiferencia contra la pederastia. Son ya 20 años de esta cita que fundó Don Dinoto, que empezó en 1995, y hoy rezarán con el Papa en la Plaza de San Pedro. Antes, a las 10, el Cardenal Parolin, secretario de Estado, preside la Misa Internacional para la Familia Militar y de la Policía. Es decir, los mismos que ayer celebraron el Jubileo de la Misericordia con el Papa en la audiencia. También las Fuerzas Armadas Españolas, con el arzobispo castrense Don Juan del Río, estuvieron ahí. Sed instrumentos de reconciliación, constructores de puentes y sembradores de paz. Son muchos los retos hoy, seguía diciendo, pero en la perspectiva cristiana tenemos la certeza de la victoria del amor sobre el odio, de la paz sobre la guerra. Os exhorto, no os desaniméis. Y por cierto, ayer también conocimos, lo confirmó el padre Lombardi, la carta personal que ha enviado el Papa a Nicolás Maduro. Hace referencia a la situación de Venezuela, la gravedad y la seriedad de la situación del país, según palabras que confirmó el padre Lombardi.
El Papa ha remitido al cardenal Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, una carta con algunas claves sobre la misión de los laicos en la Iglesia.
Sí, es una carta larga y en español. Mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad, es el del bautismo. El Papa subraya, a nadie han bautizado cura ni obispo, nos han bautizado laicos. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de sacerdotes. Olvidarnos de esto acarrea varios riesgos y deformaciones, tanto en nuestra propia vivencia personal como comunitaria. El Papa subraya que uno de los pocos espacios donde el pueblo de Dios fue soberano de la influencia del clericalismo es la pastoral popular. Esto lo dice más con referencia a América Latina, pero después sigue hablando de cómo hoy en día muchas de nuestras ciudades se han convertido en verdaderos lugares de supervivencia, lugares donde la cultura del descarte parece haberse instalado y deja poco espacio para una aparente esperanza. Ahí encontramos a nuestros hermanos inmersos en esas luchas con sus familias, intentando no solo sobrevivir, sino buscando al Señor. El Papa dice, muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia o en las cosas de la parroquia o de la diócesis, y poco hemos reflexionado cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. Cómo él, en su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene, se compromete como cristiano en la vida pública. Dice más, dice que sin darnos cuenta hemos generado una élite laical, creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas. Y hemos olvidado, descuidado, al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Es obvio y hasta imposible pensar que nosotros, como pastores, tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la vida contemporánea nos presenta. Y el Papa termina diciendo, la alegría del pastor está precisamente en ayudar y estimular, al igual que hicieron muchos antes que nosotros. No por una concesión nuestra de buena voluntad, sino por propio derecho y estatuto. Los laicos son parte del santo pueblo fiel de Dios y, por tanto, los protagonistas de la Iglesia y del mundo, a los que nosotros estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que servirnos. Todo esto y más, porque es larga, lo resumió el Observatorio Romano en una portada. Es la hora de los laicos, titulaba, subtítulo, pero parece que si hubiera parado el reloj.
Más noticias. El Papa ha aprobado las virtudes heroicas de la joven seglar María Montserrat Brases y el decreto de beatificación de 4 mártires benedictinos españoles asesinados en Paracuellos en 1936, Paloma.
Así es, precisamente conocimos la noticia el día de la Virgen de Montserrat, aunque el Papa había firmado el decreto la víspera. Por una parte, Montse Grases ya es venerable, laica, alegre, deportista, cariñosa, de esas chicas que todos miran como alguien que va a triunfar, que tiene un futuro prometedor, pues le llegó un cáncer, duró unos meses y antes de cumplir los 18 murió. Pertenecía al Opus Dei y desde el inicio se dio una fuerte devoción privada. Y por otro lado están los mártires de Silos en Montserrat de Madrid en 1936, asesinados en Paracuellos el padre prior José Antón Gómez, el padre Antolín Pablos Villanueva, que tuvo una vida larga, 69 años, pero también murió como mártir, el padre Rafael Alcocer Martínez y el padre Luis Vida Urrázaga González, todos ellos sacrificados in odium fidei, ahora serán beatificados.
Después de 35 años como arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega deja el cargo para dar paso al nuevo titular de la principal diócesis cubana, el hasta ahora arzobispo de Camagüey, Juan de la Caridad García Rodríguez. Una noticia que merece el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Aunque nadie es imprescindible, algunas personas han marcado tanto la historia de un país o de una iglesia que resulta difícil encajar su desaparición. Es el caso del cardenal Jaime Ortega y Aramino, al que el Papa ha aceptado su dimisión como arzobispo de La Habana. El cardenal, que cumplirá en octubre 80 años, ha gobernado la primera diócesis de Cuba durante 35 años y el Papa le ha conservado en dicho cargo 4 años más después de haber presentado su renuncia al cumplir los reglamentarios 75 años. Años que han sido tan difíciles como importantes para la Iglesia y la nación cubanas. El cardenal alardeaba hace poco de ser el único arzobispo del mundo que ha recibido las visitas sucesivas de los 3 últimos papas, Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en el 2012 y por fin Francisco en el 2015. Sin duda, la historia le recordará como una figura clave en el delicadísimo asunto de sus relaciones con el castrismo y su definitiva influencia en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba después de medio siglo de hostilidades y enfrentamientos. El cardenal estuvo siempre apoyado por los papas, pero su acción ha sido objeto de muchas críticas. Algunos llegaron a considerarle un lacayo de los hermanos Fidel y Raúl Castro, y desde el exilio cubano en Miami se le pedía una oposición total al régimen político cubano. Por eso su sustitución ha sido un quebradero de cabeza y objeto de muchas presiones sobre Roma para favorecer una u otra candidatura. La elección por fin ha recaído en el arzobispo de Camagüey, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, al que no le resultará nada fácil suceder a una indiscutible figura histórica. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El patriarca de la Iglesia Católica Caldea, Luis Sacco, ha denunciado la destrucción de una iglesia de los padres dominicos en la localidad iraquí de Mosul por parte del grupo yihadista Estado Islámico. El patriarca denuncia en un comunicado esos ataques que se vienen produciendo contra la iglesia cristiana, también contra las mezquitas y otros lugares de culto.
Ayer finalizó en Nueva York un congreso internacional en defensa de la libertad religiosa y otros derechos humanos. Lo ha organizado Más Libres, con la presencia de expertos y testigos de las atrocidades y el éxodo de los cristianos en países como Siria, Irak o Nigeria. Miguel Vidal es el portavoz de esta organización.
El Congreso sobre Cristianos Perseguidos es una consecuencia del primer congreso que celebramos en Madrid el año pasado y a través del cual nos dimos cuenta que no solo basta con ayudar todo lo que se pueda a los cristianos en zonas de persecución y difundir lo que está sucediendo para que mucha gente tome conciencia de ello y pueda también ayudar, sino que además hay que buscar la mayor repercusión en los medios y en la política. A raíz de ahí se nos ocurrió que la mejor manera de influir, de presionar a los gobiernos para que actúen con mayor decisión frente al genocidio religioso era celebrar el segundo congreso en la sede de Naciones Unidas. gracias a la representación permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas, hemos podido hacerlo en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York.
Y una curiosa noticia, nos acercamos hasta Israel para contarles el acuerdo de colaboración firmado por el Real Madrid con el Patriarcado Latino de Jerusalén. Esta semana, corresponsal Daniel Blumenthal.
En estos próximos segundos se mezclan el deporte con la religión, con programas de sensibilización sociales y culturales y con el apoyo a la reducida pero vibrante comunidad cristiana de Tierra Santa. La Fundación Real Madrid y el Patriarcado Latino de Jerusalén firmaron un acuerdo que tiene como objetivo implementar cursos de capacitación para entrenadores en las escuelas del Patriarcado Latino, con la esperanza de promover en los alumnos los valores positivos presentes en el deporte. La Fundación ayuda a las zonas donde existe el riesgo de exclusión social y conflicto. Desde ahora, el programa de apoyo se extiende a 9 escuelas de Jordania, Israel y Palestina, en esta última tanto en Cisjordania como en Gaza. La firma del acuerdo representa un importante paso adelante en la expansión del programa de escuelas de la Fundación Deporte Social Real Madrid en Tierra Santa y el fortalecimiento de la colaboración con el Patriarcado Latino de Jerusalén en su misión social y educativa.
Ante la grave situación del país, los obispos de Venezuela han alertado al pueblo para que no se deje manipular por quienes le ofrezcan un cambio de situación por medio de la violencia social, pero tampoco por quienes les exhortan a la resignación ni por quienes obligan con amenazas al silencio. No caigamos en el miedo paralizante y la desesperanza, afirman los obispos, como si nuestro presente no tuviera futuro.
La violencia, la resignación y la desesperanza son graves peligros para la democracia. Nunca debemos ser ciudadanos pasivos y conformistas, sino sujetos conscientes de nuestra propia y calamitosa realidad. Piden los obispos además a los poderes públicos que escuchen la voz del pueblo y a los dirigentes que den testimonio tangible de responsabilidad y de compromiso de amor a la patria venezolana.
Tras su estancia en Puerto Rico, en el tercer encuentro de la Divina Misericordia, nos llega el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Después de 32 años, invitada por la diócesis de Arecibo, he vuelto para recordar la figura de Juan Pablo II y evocar su breve visita a Puerto Rico, a isla por avatares de la historia bajo los Estados Unidos, pero española por fe, idioma y corazón. Monseñor Daniel Fernández, el obispo más joven de Latinoamérica, organizó dentro del Jubileo de la Misericordia Diocesana el tercer Encuentro Nacional de la Divina Misericordia, en el que se encuadraba mi charla. La jornada inició en el Coliseo de la ciudad con la apertura de una simbólica Puerta Santa. Desde primeras horas de la mañana, decenas de sacerdotes confesaban y durante horas los fieles no cesaron de entrar por esa puerta para ganar el jubileo, una puerta que muy temprano había abierto el obispo de Arecibo. Al encuentro participaron más de 8.000 personas y estuvo salpicado de canciones, música y oraciones, hasta que ya tarde, tras el momento de silencio y recogimiento con la adoración del Santísimo, el nuncio apostólico en Santo Domingo, delegado apostólico en Puerto Rico, el nigeriano Monseñor Yuda Okolo, celebró la solemne misa de clausura del evento. El viaje a Puerto Rico me trajo a la memoria aquel lejano 1984 y la pregunta que me hizo un viejo campesino que en una calle de San Juan aguardaba desde hacía horas la llegada del Papa para recibir su bendición. Al descubrir que viajaba en el avión papal, me pidió que le aclarara la dudita que tenía. Yo sí, sabes, mi negra, me dijo, sé que el Papa Juan Pablo es polaco. Y entonces, ¿por qué le llaman romano pontífice y no polaco pontífice?
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Distintas asociaciones eclesiales como Cáritas, Confer, Justicia y Paz, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la Juventud Estudiante Católica o la Juventud Obrera Cristiana apoyan la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en torno a este primero de mayo, una fiesta del trabajo del que nos habla el responsable de prensa de la OAC, Jesús Hernández.
Lo que nosotros queremos es que la gente tome conciencia que hay que romper la actual lógica de pensar y organizar el trabajo, poniendo en el centro a la persona y no a la economía y los intereses de unos pocos. Como decía el Papa Juan Pablo II, el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo.
Un primero de mayo que en medio de las grandes dificultades económicas y sociales que sufren tantos trabajadores y sus familias, además de la denuncia y la esperanza, demanda un trabajo decente.
Nosotros lo que queremos con el lema del 1 de mayo que tenemos en el comunicado es que tenemos que repensar un trabajo decente que construya humanidad. ¿Qué queremos decir con esto? pues que el ser humano es un ser inacabado, que tiene que hacerse a sí mismo. A este hacerse a sí mismo lo llamamos proyecto de humanización, que los creyentes definimos como el proceso mediante el cual nos descubrimos como hijos e hijas de Dios y decidimos vivir la vida en coherencia con la identidad personal y comunitaria, ¿no?, que nos ha sido revelada en Jesús. El concepto de proyecto de humanización es compartido por muchas otras personas que no son creyentes, pero que están empeñadas en una lucha justa y noble para crear una humanidad nueva en el trabajo, ¿no?
Cáritas Española ha presentado un nuevo informe con los resultados de su trabajo de formación, con el que miles de personas han conseguido acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral bastante complicado. Carmen Lavallen.
Es la mejor cifra de inserción laboral en años y es fruto de los programas de empleo y de economía social de Cáritas. 2 de cada 10 de los casi 72.500 participantes lograron un puesto de trabajo en 2015. 15.348 personas dejaron atrás el desempleo, algo para celebrar, según subraya José Luis Pérez Ladíos, coordinador del equipo de economía solidaria de Cáritas.
3.200 personas más que el año anterior han encontrado un empleo. Pensar que 15.000 personas en situación de vulnerabilidad, exclusión, que llevaban tiempo buscando empleo, han podido acceder a ello, es un signo de esperanza claro.
El número de participantes creció en 1.500 personas. Los españoles vuelven a ser como desde el inicio de la crisis mayoría. Su presencia se ha duplicado desde 2009.
En Barcelona se han celebrado las Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud y la primera edición de los premios Humanizar, que promueve el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos. El director del centro es José Carlos Bermejo.
Queremos fomentar que los profesionales de la salud aprendan esta forma de relación de ayuda que les equipa de actitudes y técnicas para mejorar la comunicación. Queremos expertos en empatía, queremos expertos en escucha, expertos en personalización. Y por eso nos vamos a centrar en el mundo del counseling, para que adquiramos lo que se llama también competencias blandas. No solo ser competentes como técnicos de la ayuda, sino saber manejar también el mundo de los sentimientos, el mundo del corazón.
Y recordamos por último, el nuevo presidente de la CONCAPA, Pedro Caballero, nos habló en el espejo de la cadena COPE de los retos de la enseñanza religiosa hoy.
Los experimentos siempre pueden salir bien y pueden salir mal, evidentemente. Pero yo creo que al ser lo que decía una elección libre y responsable de los padres, se tiene que garantizar. Siempre estamos diciendo lo mismo del artículo 27 de la Constitución, pero es que por eso está ese artículo ahí. Por eso tiene ese espíritu en el que las familias puedan elegir libremente el colegio que quieran, dependiendo de su ideología y de sus convicciones morales y religiosas. Y además el Estado y los poderes públicos tienen que garantizar ese derecho. Si a mí no hay dos cosas que se puedan elegir, ¿cómo voy a elegir? ¿Cómo me van a garantizar esa posibilidad de elegir?
No hay tiempo para más. Despedimos aquí el informativo Iglesia Noticias de este domingo 1 de mayo de 2016. Llega ya a la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.